son esos agentes que casi después no sirven para nada, ¿no?
Bien, buenas tardes a todos, queridas amigas y queridos amigos, mi querido Germán, Terence y José Manuel, en este día de... Bueno, una despedida no, porque nos vemos continuamente en todas partes, pero bueno, de clausura de este ciclo, de clausura feliz por el éxito, porque sin duda, bueno, llenar esta sala todos los días y con el, no solamente por el número de asistentes, sino también por el calor y la animación que ha habido, pues en, al menos en todas las jornadas que yo he estado y por lo que me han contado, pues también las que no he estado, pues motivo de satisfacción para todos. Yo quiero volver a decir algo que ya dije el día de la presentación, que es reiterar mi agradecimiento al sector del libro por su invitación a estar presente con vosotros en la inauguración, en la clausura y en todas las sesiones que, como digo, he podido asistir, en un ciclo de conversaciones con editores que es, como decía también al principio, pues un homenaje a una generación que merece ese homenaje. Y también un curso en el que los que no pertenecemos a esa generación y somos más novatos en el sector del libro, pues hemos aprendido mucho y que esperamos continuar, al menos hoy, con la sesión dedicada a José Manuel Lara Bosco. No voy a entrar en una presentación detallada, me imagino que eso ya es más bien función del presentador entrevistador, pero sí destacar, aunque sea una frase que se ha utilizado muchas veces, pero en este caso yo creo que viene claramente a cuento, que José Manuel Lara Bosco es más que un editor, como se dice en Barcelona con otros motivos, es más que un editor, porque es un personaje verdaderamente que ha cubierto, pues yo creo que casi toda la gama de actividad que puede existir en torno al mundo de los libros, de la lectura y de la comunicación. Él no solo está al frente de un importantísimo grupo editorial español con una diversidad de sellos que le hacen abarcar, pues, toda o casi toda la temática editorial posible, sino que además es librero, director o responsable de una cadena de librerías importante, es un empresario internacional con una importante dedicación de Iberoamérica, es distribuidor, tiene un grupo de comunicación multimedia y además tiene una conocidísima y importante actividad en el campo de los premios literarios, de los que dentro del grupo el planeta, pues se sitúan algunos de los más importantes de España y que nosotros desde la Administración valoramos muy positivamente porque entendemos que hay una clarísima complementariedad entre los premios públicos, los premios oficiales y los premios privados en el objetivo común de fomentar la lectura, fomentar el conocimiento de nuestros escritores y nuestras letras. Y poco más que agradecer también a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez esta iniciativa porque entiendo que dentro de los fines fundacionales de la Fundación y dentro del planteamiento del Ministerio coincidente con la Fundación en este tipo de actividades, pues seguramente la Fundación ha dado en esta ocasión en el clavo con una actividad del máximo interés para todas las personas relacionadas de una forma u otra con el mundo del libro. Muchas gracias y creo que me sigue en la palabra Germán Sánchez Ruiz Pérez, precisamente.
Bueno, excelentísimo señor director general del libro, archivos y bibliotecas, querido José Manuel y Terenci, queridas amigos y amigos. Gracias por vuestra presencia en el acto de hoy, con el que concluye el ciclo en primera persona, conversaciones con editores, que iniciamos el pasado 8 de mayo y que semanalmente hemos venido celebrando con la participación de muchos de vosotros. A lo largo de todos estos días hemos tenido la oportunidad de asomarnos a la experiencia personal y profesional de muchos de los que ya desde hace años hemos hecho de la edición nuestra vocación permanente, nuestra pasión más confesable. El esfuerzo, el trabajo, la inteligencia, la perseverancia y la listeza, en esa sutil acepción que el día de la inauguración del ciclo nos definió la doctora Catena, han brillado en los recuerdos y reflexiones de estos días. También las dificultades, los errores, los fracasos, porque hemos hablado desde la sinceridad y el compromiso, con el solo afán de contar nuestra experiencia de compartir ilusiones y anhelos, de mostrar que no hay objeto más humano que el libro, ni profesión más íntimamente personal que la de la edición. Para todos, estoy seguro, han sido momentos inolvidables que en breve esperamos recoger en un volumen con el que inauguraremos una nueva serie de la ya amplia línea editorial de nuestra fundación, dedicada por entero a la memoria editorial y a la labor de los editores. Hoy, además, siguiendo el desarrollo que establecimos al organizar el ciclo en primera persona y como broche de oro final, hubiéramos querido contar con la presencia de José Manuel Lara Hernández, forjador de otro de los más importantes grupos editoriales españoles, yo diría que hoy el principal, y escuchar de él, con ese gracejo andaluz que le caracteriza, las peripecias fundacionales de su querido Grupo Planeta, su desarrollo y crecimiento definitivos hasta convertirse en un grupo editorial que actualmente es tan importante en el ámbito nacional e internacional. Pero por razones propias de la edad, que comprendemos perfectamente, no lo han hecho posible. Viene hoy, pues, a esta mesa la segunda generación, encarnada en la persona de José Manuel Lara Bosco, impulsor y renovador decidido de su grupo, al que acompaña Terenci Bois, amigo y autor asiduo de la casa. A ambos, nuestra más sincera gratitud. Sin renunciar un ápice a ninguna de las señas de identidad que definieron desde el origen la razón de ser del Grupo Planeta, portador y portavoz de la cultura literaria española, José Manuel Lara Bosch ha sabido ampliar notablemente los ámbitos de acción de la empresa fundada por su padre, entendiendo como pocos que el editor no debe quedar ceñido tan solo a los soportes convencionales, por entrañables, seguros y duraderos que estos sean, se ha lanzado con decisión y empeño, no ajeno de inteligencia y astucia, a la conquista de los nuevos espacios mediáticos desde los que seguir estableciendo ese contacto mágico y singular entre el creador y cada uno de sus lectores, que es lo que define sustancialmente nuestra profesión. Por eso, para todos nosotros, como españoles y como profesionales de la edición, el Grupo Planeta es un referente fundamental. Y saber que al frente de él figura una persona como José Manuel Lara Bosch constituye el mejor garante de su andadura sólida y exitosa. Terenci Bois, autor al que mucho le debemos a algunos de nuestros mejores ratos de lectura, nos honra hoy también con su presencia. Desde aquella inicial La Torre de los Vicios Capitales, con la que ganó el premio Víctor Catalá, Terenci ha ido componiendo una obra personalísima de la que me atrevo a mencionar su trilogía autobiográfica, tan valiente como divertida, tan arriesgada como vital. No me cabe ya más que agradecer nuevamente la presencia de ambos, la de las autoridades que hoy nos acompañan, ya de todos ustedes, y expresar mi voluntad de que estos encuentros que iniciamos en el 2000 tengan continuidad en los años venideros, permitiéndonos así profundizar en el conocimiento de la más sólida industria cultural de cuantas existen en España, la del libro, forjada en la vocación y la concurrencia de cada uno de sus autores, libreros, editores y lectores. Muchas gracias. José Manuel Terenci y José Manuel y Terenci, vuestra es la palabra, y para que quedéis más tranquilos en vuestro diálogo, nosotros nos asentamos a la silla de abajo.
Gracias.
Alguna previa tiene la palabra,
alguna previa.
Bueno, antes de empezar, y que le corresponde empezar en la charla a Terenci, yo quería decir dos cosas. La primera, ¿por qué está Terenci aquí? Terenci está aquí porque creo que Es un símbolo de lo que nosotros consideramos que es la edición, ¿no? El editor, su mayor función es poner en contacto al talento con el que quiera conocer al talento. Y si lo hace bien, acaba siendo amigo del talento. Y, bueno, la verdad es que siempre es difícil escoger entre amigos con talento y escoger el talento de los amigos. Pero, sin duda, como el que más Terence para mí es talento y amigo, y por eso le pedí que hoy me acompañara aquí. Y una segunda previa que quería hacer es que el primer día que me hablaron de estar aquí, yo no quise preguntar ya más. Vi que el Germán Sánchez Ruiz Pérez me pidiera que colaborara en cualquier acto de su fundación. Era un honor, era una satisfacción y era un deber hacia una persona como Germán. Yo no le debo nada a Germán y él me debe nada a mí. No recuerdo que nunca nuestros grupos hayan hecho un negocio. No, si no es cierto, ¿no? Un día te vendí unas distribuidoras de kioscos en Colombia y en Ecuador. ¿Te acuerdas? Pero no, ni me forré ni se forró, ¿eh? La verdad es que fue una operación muy pequeñita. No nos debemos nada empresarialmente. Ahora, yo sí creo que es de las personas y que le debo bastante. Yo soy enormemente respetuoso con lo que yo llamo las vacas sagradas del mundo de la edición. Y Germán nos ha demostrado a todos, sobre todo algo que es muy difícil, que después de dejar su gran empresa, sigue dedicado al libro y amando al libro. Ha hecho una fundación modélica. Tengo pendiente todavía, y no pues se lo voy a perdonar a su sobrina, que me acompaña a ver las bibliotecas de Salamanca y Peñaranda, de las que me han hablado maravillas, que son un modelo de las bibliotecas que creemos en este país, y ha seguido inquieto y dedicado al mundo del libro y a promocionarlo, a quererlo, a sufrirlo y amarlo. Y los que queremos, amamos y sufrimos el mundo del libro, no podemos ignorarlo. Yo cuando subí a Momencia, pasa adelante, digo, no, Germán, tú delante, que eres de los pocos que dejo yo pasar delante. Y evidentemente a partir de ahí no tuve la menor duda de que lo que fuera cualquier cosa con la fundación, Germán Sánchez Ruiz Pérez iba a estar aquí sin saber aún lo que era. Después, cuando me contó lo que era, pues todavía me gustó más. Bueno, yo diría que para empezar las conversaciones, las empieza el conversador. Le damos la palabra a Terence y que ponga el dedo en la llaga, que nos ordene el orden de la conversación, que pretendemos que sea muy improvisada. Aunque veis papeles, no es un discurso para leer, son notas para no dejarnos los temas que creemos que pueden ser más interesantes, nada más.
Ante todo, José Manuel, gracias por lo del afecto. Lo del talento puede quedar en entredicho después de esta entrevista, pero en fin, algunos de vosotros sabéis que a mí no me gusta hablar en público, pues no es mi oficio y además pues no soy extremadamente ducho en este oficio. Pero bien, en este caso había varios razones de peso, pues primero el prestigio que han ido adquiriendo estos encuentros, también cubiertos a través de la prensa, por supuesto, el cariño personal a José Manuel, ¿no?, que como tú sabes es de ley, y en tercer lugar, mis implicaciones con la editorial Planeta. Para nadie es un secreto, Germán lo ha comentado hace un momento. Pero, aparte de estas implicaciones personales que pudieran limitarse a pasar, entregar el original, cobrar y cada uno en su casa y Dios en la de todos, está el hecho de que en los últimos años yo encuentro en Planeta una evolución que es la que en estos momentos me apasiona más en el mundo de la cultura. También creo que me has zafado un poco el tema al introducir esa inmensa aventura que significa el mundo de los media, de los multimedia en la cultura tradicional. O sea, si va a acabar con ella, si la va a potenciar, si la va a hacer más popular, si se nos exigirá a los escritores otra actitud. Yo particularmente creo que sí, otros no, etcétera. Cuando yo entré en Planeta, que era en 1986, estuve a punto de entrar antes con unas memorias que preparábamos con Sara Montiel, pero tu padre, el señor Lara, quería unas cosas, Sara Montiel quería otras, y yo en medio quería salir inmediatamente, lo cual hice. Pero, en fin, cuando gané el premio Planeta, yo entré en una editorial donde todavía se estaban conservando las formas que yo había conocido, formas, bueno, ya que parecen de un tiempo ido, del trato entre escritor y editor. Tuve desde que entré en Planeta, y tú lo sabes, un trato completamente familiar por parte de los de Fernández, de José Manuel, de Fernando y por supuesto del viejo Lara. Yo llamo al viejo Lara con todo cariño y todo el respeto, y además mucha gente lo llamamos, ¿no? fue para mí una entrada feliz. Pero yo entré en ese mundo del libro y de repente, al cabo de 2 años, este mundo se había bifurcado, o de 3 años, me encontraba bifurcado en el mundo del fascículo, es decir, el mundo de la letra ya no estaba encerrado como habíamos supuesto siempre en las librerías, con escasas salidas al exterior en los llamados días del libro o las ferias, y de repente esto estaba en los kioscos. Estaban los kioscos, bueno, al mismo tiempo que un texto mío, pues daban un vídeo donde salía Marlon Brando o Lana Turner, cosa que para un niño de posguerra era ya como una película de ciencia ficción. Esto nos lleva al cambio ya para mí, si no definitivo, si vital, en que esa empresa que para mí estaba íntimamente ligada con una novela que leí de adolescente que se llamaba Mientras la ciudad duerme, que era uno de esos títulos míticos de mi adolescencia, cómo esta editorial de repente me invadía la casa con CD-ROMs, me invadía la casa con enciclopedias en CD-ROM, ya se estaba hablando de Internet, y tengo que decir que esta es la faceta en la que yo estoy en estos momentos más apasionado. Todos hemos leído el Quijote ya en muchas encuadernaciones distintas, o el rojo y el negro, y bueno, apetece saber qué es lo que nos, cómo vamos a leer el Quijote en el futuro. El otro día cena, preparando apuntes para en una cena con Fernando, estos apuntes que luego no sirven para nada, pero que está bien que estén, me habló del libro electrónico, y eso me gustaría que luego lo contases, porque es muy bonito, ¿no? Como un problema que se plantea gravísimo a la hora de plantear un soporte que como libro no existe y como libro no se puede definir, ¿no? Esto es una cosa que me apasiona. Pero ya una vez hecha esta entrada, vamos a hacer un flashback. Siempre los flashbacks en narrativa dan muy buen resultado. Y yo te pregunto, el viejo señor Lara, en los finales de los años 40, sería el 48, no sé, 50... publica ese primer gran éxito de Fran y Herby y se lanza al mercado. ¿Cuál es la diferencia básica entre ese intento editorial y el planeta que conocemos o que se está forjando ahora?
No, bueno, a mí, si me permites, no me gustaría hacer un flashback más atrás. Si me dejas de hacerlo, también.
Pero no estábamos. ¿Eh? Yo me remito a donde estábamos.
No, pero hay algo que me hace, a mí me gustaría insistir bastante, ¿no? Mi padre se encuentra por primera vez en Barcelona, en el año 40... Él nació, es una anécdota que tiene su gracia, él nació un 31 de diciembre. Él dice que a las 12 de la noche, yo no lo sé, no estaba. Si exactamente a las 12, a las 11, a la 1. Pero sí es cierto que el médico del pueblo donde nació era su padre, con lo cual podía darlo de alta el año 14 o el año 15. Con aviesas intenciones lo dio el año 14, porque había nacido un infante aquel año. Un hijo de Alfonso XIII, en vez de que era Gonzalo. Y los que hacían el servicio militar con los infantes hacían solo la mitad. Pero la previsión de mi abuelo fue certerísima, porque si calculan 14 y 20 son 34, y en aquel año 34 no contaban mucho los infantes. No se hacía el servicio la mitad, y tuvo la excelente mala suerte de que coincidió el día de su licenciatura en el ejército con el principio de la guerra civil. Con lo cual se encontró que empalmó un servicio militar de 18 o 20 meses, que duraba entonces con una guerra, y encima, como sabía algo del ejército, porque había acabado la mili, pues no estaba en los últimos en la guerra, sino lo pusieron enseguida de suboficial. Y esa guerra la llevó a acabar en Barcelona en el año 40, y él empezó, bueno, cuando acaba la guerra se ve que aquellos años les daban puestos de desmovilización, algo así que se llamaba, y le dieron un puesto en la Pirelli. Él conoció a mi madre, decidió que se quería casar, decidió que casarse con un salario no era el mejor camino para el futuro y decidió independizarse y empezar un negocio, por cierto, ya cultural, pero que no tenía nada que ver con el libro, que era enseñanza. Montó unas academias. Me parece que aún existe una en la calle Princesa que se llama Academia Lara, que la montó él. Y llegó a montar 2 o 3 academias. Bueno, no debía ir muy bien aquel negocio, porque se dedicaba a completarlo intermediando en operaciones comerciales, llegando a refinarlas a tal extremo, que cuenta él también, yo tampoco estaba, que muchas de ellas eran ligando anuncios de ofertas y demandas que salían en el propio diario. Y veía que alguien vendía algo, que alguien quería comprar algo, se ponía en contacto entre los dos, regateaba la baja con uno, la alza con otro y en medio se ganaba algo. Y en una de aquellas ofertas salió la venta de una editorial, que se llamaba Tartesos. Era una editorial que tenía un profesor de instituto, la había montado, se llamaba Félix Ross, asociado con un, me parece que era un húngaro, que se llamaba Oliver Blackfell, y que, bueno, que no acababa de salirse y tenían problemas de financieros y de tesorería graves. Y él fue ahí y vio que lo que le pedían, dentro de esta especialización que había adquirido en comprar y vender, lo podía obtener rápidamente vendiéndole stock frío, que decíamos ahora. Ahora, entonces se decía el stock malo, que había en el almacén. Y efectivamente así lo hizo. Me parece que se comprometió a pagar 200.000 pesetas por la editorial entonces. En pocos días, pidió un mes para pagarla, en pocos días vendió parte del stock y pagó la editorial. Curiosamente, aquella editorial no fue Planeta. Al año y medio, dos años de aquella editorial, estoy hablando del año 44, esto de Tartesos. Al año y medio, dos años de aquella editorial, pues bueno, yo tampoco estaba allí, no sé si era por problemas de que no marchaba lo suficientemente bien. Me doy cuenta que eran los problemas enormes que había con las divisas y los pagos de derechos de autor, etcétera. Y un editor, que algunos que están aquí lo conocieron, como José Lluís lo conoció, que se llamaba José Chanés, se ofreció a comprársela. Y efectivamente se la vendió. Curiosamente, como anécdota diría que él ya había cambiado el nombre. Y ya no se llamaba Tarteso, se llamaba Lara. Y se la vendió. Y la editorial Lara ya no fue nunca más de Planeta ni de Lara, fue de Chanés. Y después fue de Plaza Chanés, cuando Plaza compró Chanés, se fusionó. Y durante bastante tiempo mantuvo la marca Lara inactiva, ya no me parece que ya no está ni inactiva. Y se dejó el mundo de la edición. Pero allí le entró el gusanillo. Allí le entró esa vocación, de ese mundo de la edición. Y poco tiempo después, en el año 49, es cuando decide volver. Es cuando publica Zanjervi. Fue su primer libro que edita ya como Planeta. Y el libro le va francamente muy bien.
Es el primero que edita. El
primero que edita como Planeta. El libro le fue francamente muy bien. Es la mejor manera de que uno se afirme la vocación. Si va mal el primero, te pueden entrar muchas dudas de si era esta o no tu vocación, ¿no? Pero enseguida se le produjo el cambio más, yo creo que tuvo la visión, o el cambio más notable, que es el darse cuenta o el estar convencido que muy pronto y en breve el mercado español iba a pedir libro de autor español. Y no solo porque el autor fuera español, sino porque la trama, la situación, los personajes se identificaran más con ellos. Los que estabais en aquella época, o tenéis recuerdos, duró bastantes años, pero aquellos años estaba lleno de no diría si negros, pero si no eran negros, eran grises, que firmaban con pseudónimos extranjeros libros de encargo para editores de series noveladas de gran éxito de público.
Y bueno, yo todavía lo hice en el año 61. No digo ni el seudónimo ni nada para que no se le ocurra a alguien buscarlo.
Pero duró bastante, sí, duró hasta los años 60, ¿no? Pero
sí.
Y gente importante que después ha sido significativa en el mundo de la edición, ya ha tenido grandes éxitos. En los años 40 vivía escribiendo rápidamente, en una semana, una novela de 96 páginas, y la firmaba pues o Dick Tracy o Norman Spengler o cosas de este tipo.
Pero tampoco los Norman Spengler de la época cobrábamos mucho, no te creas que daba para más de una semana.
No, por eso
es que si estabas 8 días ya perdías, ya no comías, ¿no?
Normalmente sí que era un problema claro de productividad. Si no hacías una novela por semana ibas mal. Vale, entonces él empezó a apostar por autor español. En aquel momento tuvo la suerte que cayó en su mano un libro significativo de Blasco Ibáñez, que era La vuelta al mundo de un novelista. Y empezó a publicar libros de autores españoles. Yo diría que en aquel momento, y tengo que hacer honor a la verdad, había otro editor en Barcelona que estaba haciendo también un trabajo muy meritorio y muy digno en ese terreno, que era José Perchés en Destino. Y prácticamente fueron durante bastantes años unos respetadas mutuamente, enconadamente, puñeteros el uno con el otro, enemigos, amigos, competidores, queridos. Una mezcla rarísima, mi padre Perchés, porque fueron durante unos años, los primeros años de la trayectoria muy, 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 muy en paralelo. Después, evidentemente, fueron muy distintas, ¿no? Pero los dos estaban, también es cierto que primero fue José Vergés con el premio Nadal. Eran los dos premios literarios que estaban en permanente competencia desde el Nadal, desde el año 48-49, quiero recordar, y el planeta desde el 52.
No, antes en Nadal, creo que Carmen Laforet lo gana en el 43 o así, muy 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 temprano, ¿no?
Será 46, pues bueno. En los 40 y el planeta a partir de los 50. Mm. Y compitiendo por autores españoles de una manera bastante bastante existente. Yo creo que este fue realmente una de las cosas que mejor base dio del éxito al planeta, porque realmente esos autores españoles fueron una eclosión, ¿no? O sea, hemos de recordar, o yo he de recordar siempre en el año 53, Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella, como un libro mítico en la historia de la edición española, un libro que ya no sé cuántos millones de ejemplares llevan editados, que sigue saliendo en ediciones de bolsillo, en ediciones de club, y que fue casi el solo, una editorial, ¿no? En aquellos años también estaba todo lo que era la familia Luca de Tena, Juan Ignacio, que a pesar de ser autor de teatro era un gran...
Bartolomé Soler.
Un gran vendedor. ¿No? Estaba Bartolomé Soler.
Salisac.
Estaba Mercedes Salisac, estaba Ana María Matute, que bueno, también está todavía hoy, pero sí, en una nueva época, porque realmente parecía que había desaparecido. Poco después estaba también Álvaro de la Iglesia, estaba Ángel Palomino. Se iba haciendo toda una cuadra de autor español realmente muy significativa.
Aparte de esta cuadra, esta época que tú describes, bueno, y que yo recuerdo con particular cariño, puesto que era la época de iniciación en lecturas, pudiéramos llamar serias, aunque ahora tengamos que decirlo entre comillas, pero es así, estaba poblada por una serie de autores, ya no ya españoles, no vamos a decir españoles por no... En fin, no herir susceptibilidades, pero una serie de nombres extranjeros que dominaban el mercado sobre una película que aquí se llamó Débil es la carne, y tu padre, The Foxes of Harrow, y tu padre, toda esa pléyade de autores, y esto supongo que nos interesa tanto a los autores como a los editores, entre la fundación de Planeta y el ganar dinero con esos nombres. Y
claro, este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno muy curioso, porque a veces ha habido autores absoluta. El hombre falleció joven, a los 61 años, en años 50 y 60, en España, por la dirección de La Codorniz, de aquella mítica revista. Podrá opinar cada uno lo que quiera sobre el nivel o el valor o la permanencia de su obra literaria. Lo que no es los 18 títulos publicados en el catálogo Vivos, que los 48 vendían una edición anual, en menos de un año prácticamente pasara a no existir, ¿no? Otros casos curiosos, por ejemplo, se habla mucho del éxito o lo que ayuda un libro, una serie de televisión, o lo que ayuda un libro, una película. Y el caso más horrible, más duro que he visto ha sido todo el contrario. Cómo una serie de televisión se carga una serie de libros. Fue toda la saga de Mariona Rebull y del Viudo Rius y de Ignacio Agustí, la saga de los Rius, famosa. La saga de los Rius, si os acordáis, se realizó dos veces en televisión. La primera hace muchos años, en blanco y negro, con pocos medios, pero con muy ritmo. Y no pasó nada.
Con María José Alfonso.
La segunda vez se realizó en televisión una serie mucho mejor, de medios, de calidad, con Mabel Martín, con Fernando Guillén.
Color, de lo primero, color. Primero en color que se hizo, sí.
Yo me acuerdo que era una serie que más anunciaba bombo platillo, primera serie en color, inversiones muy grandes. Y hubo un dato tremendo. Al preestreno de la serie, visto el éxito, publicamos todos en la saga, en una edición especial de lujo, y hicimos un mailing. Teníamos un índice de respuestas altísimo, de los más altos de mailing. Parecía que iba a ser una oferta increíble. La primera semana aparece el primer capítulo de la serie. Yo no voy a discutir, porque además me parecía realmente que era una serie que tenía calidad, pero que el director, el productor, se equivocó en el ritmo. Era muy lenta y con una creación que pretendía ser muy artística, y le quitó el ritmo al libro. A la primera semana de estrenarse la serie, la oferta de marketing directo, los índices de venta bajaron al 50%. Y después de aparecer en televisión en el segundo capítulo, bajaron a cero. Y cuando se acabó la serie, nunca más hemos reeditado ningún libro de Ignacio Agustí, de la saga de los Rius. Dices, es cruel esto también que pase,
pero
¿no?
Eso también podía ser por un fenómeno que... Una cosa es una novela adaptada al cine. El cine era un ritual distinto del de la televisión. La gente íbamos al cine una vez a la semana. En cambio, televisión tienes la historia cada día en casa. No sé hasta qué punto... Otras series, la gente ha ido a comprar el libro teniéndolo a la hora de comer cada día.
Ha habido contrario series de Terenci, no, que pregunto. han creado un libro, han creado una venta. Lo que la fuerza de una serie o la fuerza de una película se puede convertir en bestseller un libro, te puede crear un libro, te puede hasta crear un autor, pero por la misma fuerza te lo debe poder hundir. Por eso cuento la anécdota en negativo de este caso, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay en general un problema, y hoy confío que mejor si... El otro día en una conversación con Peter Olson, el director general de Random House, el que dicen que será el nuevo director de toda la división mundial de librerías del grupo Bertelsmann, estamos hablando de un tema que yo confío que una de las nuevas tecnologías puede ser un paliativo a esta enfermedad, ¿no? Yo creo que, sinceramente, autores que no vendan o que vendan cero ejemplares de sus libros no son tantos. Lo malo es que el mercado es más pequeño de lo que nos creemos, el número de compradores no son tantos y la capacidad de compra también es limitada, y la gran oferta de cosa nueva deja poca capacidad de compra para los catálogos. Y no es, hay tantos autores que vendan cero, lo que de, hay muchos autores que deben vender, pues a lo mejor 100, 80, 200 ejemplares al año. Y el gran problema es que reeditar esos títulos no es posible, ni por la propia rotación, el costo financiero, y las ediciones tan cortas y la venta tan corta anual no permite, y el propio sistema de negocio lleva a matar estos libros que tienen una venta permanente pero residual, que no son bestsellers, evidentemente. Nosotros nos encontramos que bastantes veces al año, bastantes cartas de autores, de lectores que piden libros concretos de un autor que tenemos ya descatalogado. Y a veces, ante la quinta, sexta petición, entendemos que es una muestra, reeditamos alguno, y sí, vendemos 200. Y el segundo año, 100. Y claro, son 15 años.
Pero no será tan...
Quizás, si me permites, la solución puede ser el famoso instant imprint. Esto puede ser quizás un camino para poder no descatalogar tanto los libros. Lógicamente, por mucho que avance la tecnología del imprint on demand, de esta maquinita que hemos tenido aquí en la Casa del Libro, en la feria, o que, a ser justos, digamos que antes ya estuvo instalada en la librería Catalonia, en Barcelona, y que ahora vamos a tenerlas en las Casas del Libro instalada. Esta maquinita permite, a un costo razonablemente más alto, producir los libros de uno en uno. Además, personalizando, lo cual también tiene su gracia. Si uno es corto de vista, pide que le hagan las letras de palmo y medio. Si a uno le gusta la tapa dura o la tapa blanda, se lo elige. Y además puedes dedicarlo y numerarlo, incluso. Evidentemente, esta gente que busca un libro y que te escribe pidiendo un libro, pues no le importa mejor que el libro cueste un 50% más. Ahí ya no es un problema de precio para venderlo. Y probablemente, si llegamos a tener digitalizados esos libros, o al menos los que ahora están en venta y que dentro de 10 años estarán descatalogados, ya los tenemos digitalizados, la técnica del instant imprint o el imprint on demand puede permitir mantener catalogados muchos títulos que quizás el propio sistema de edición y distribución y comercialización agrava la desautorización y la descatalogación de catálogos. Esta técnica puede permitir quizás revivirlos, ¿no? Pero volviendo a aquella época.
Eso.
Pero yo, lo que sí que recuerdo en aquella época, que lo que hizo mi padre entonces fue de una manera intuitiva, como... Aquella época era una época muy espectacular en el mundo de la edición. Yo creo que difícilmente se van a repetir generaciones de editores como se produjo en Madrid en los años 50-60, especialmente en el terreno del libro de la enseñanza. Y hoy tenemos grandes empresas que se generan en esos años en Madrid. Y como se produjo en el libro literario en Barcelona en los años 40-50. Realmente una generación espectacular. Desgraciadamente la mayoría han fallecido, si no han fallecido son gente ya de mucha edad, pero que realmente la industria editorial catalana de la preguerra no existía mucho, o quedó muy dañada en la propia guerra, alguno sobrevivió, pero de repente apareció todo un mundo ahí de gente que tenía más de 80 años, que pero... crearon verdaderas empresas culturales de primera magnitud. Estoy hablando de Paco Bruguera, estoy hablando de Juan Grijalvo, estoy hablando de José Janés, a pesar de que su pronta muerte y el accidente del 56, quiero recordar, truncó un proceso largo. Estoy hablando de Germán Plaza, padre, que crea y desarrolla ahí Plaza Janés. Estoy hablando de mi padre, lógicamente. Y seguro que me estoy olvidando alguno más.
De Vergés,
de Destino, como he dicho antes.
Mateu.
De Luis de Caral, de Mateu. Fue una generación florida que realmente difícilmente se va a repetir.
Yo en esa época, no en esta, pero vamos, en 57, 58 estaba trabajando en Editorial Mateu, donde la verdad es que aprendí mucho de edición tal como se entendía en este momento. Entonces, de todos los nombres que tú has dicho, ya, pues empezando por tu padre, si tú te fijas, conciben el negocio muy a la catalana, muy como lo concebiría el viudo Rius. Es decir, el negocio es familiar. Para el señor Vergés el negocio era familiar, la revista era familiar, los autores, yo me pasé 15 años de mi carrera, que era el niño, que ya al final digo, oye, pero ya uno ya tiene, ya voy para los 40, o sea que... Entonces, ¿tú no crees que esas grandes figuras que tú has citado y que todas, cada una de ellas, merecen un homenaje, esa grandeza de la editorial como artesanía, casi pudiéramos decir, en ningún momento pudieron plantearse de que el negocio se les escapase de las manos hasta llegar a las macroeditoriales de este momento? ¿Qué hubiera dicho, por ejemplo, tu padre en ese momento determinado? Sí, o mucho después, o en el año, todavía en los 70 o en los 80, si hubiera visto todo lo que se le venía encima, códigos distintos, etcétera, ¿no?
Yo creo que mi padre, bueno, y los hechos quizás lo demuestran, porque evidentemente en los años 50 no era más grande, en los años 60 no era más grande. Hoy, pues de todos aquellos, muchos desgraciadamente no existen ellos como personas, o las empresas
se han ido fusionando,
o muchas de ellas son filiales nuestras.
Sí.
Además, yo creo que él es el que menos habría extrañado, ¿no? Fíjate, yo creo que estos hombres fueron hombres que inculcaron intuitivamente, de una manera no ordenada, una cultura propia a cada uno de su editorial. Ahora está muy de moda lo de la visión, misión y objetivos. Esto siempre se ha hecho, lo que pasa es que lo hacían sin saber que hacían eso. Quiero decirte, cuando don Germán Sánchez Montanaya tiene su visión, su misión y sus objetivos, lo que pasa es que no los ponía en una página 20 del internet, los tenía en la almohada por las noches, que al lado de la libretita donde anotaba los vencimientos de las letras de los proveedores que no le dejaban dormir. Bueno, él, mi padre, yo creo que basó toda su idea editorial, diferenciada de otros, en cuatro o cinco principios muy curiosos, algunos de ellos yendo muy contracorriente en lo que era su época, y que de alguna manera hoy los hemos heredado, pero de una manera más estructurada, lógicamente, cuando se crece esa estructura, se crean organigramas, se crean libros de estilo, normas e instrucciones. Pero diría, por ejemplo, una norma muy clara fue, frase dicha más de una vez, en esta casa no quiero más máquinas que las máquinas de escribir, porque no hace, porque queda mal escribir a mano las cartas. Bueno, esto ahora parece muy obvio. Hoy todos los editores no quieren saber nada de tener en la propia editorial una imprenta, y los que le quedan están viendo cómo se la sacan. Pero los que estamos en edición en los años 60 o 70, recordamos que el editor que no tuviera una imprenta no era un editor ni era nada, no era ni considerado editor aquello, que era un oportunista revista. Y estaba de moda las grandes empresas gráficas. Bueno, aquí decir cualquier cosa que no sea verdad de los 60 o 70 es bastante fácil ser abucheado. Espero que no pase, pero los años 60-70 era la obsesión de la industria gráfica detrás.
Bueno, yo trabajé en una imprenta que puso en Crisol cuando se hicieron editores, o sea que me acuerdo perfectamente, además lo cuento en mis memorias. Bueno, es una época... Fíjate que aquí hemos estado hablando...
Se me dejaba acabar este decálogo, que son cuatro o cinco cosas que parece que son muy representativas de su filosofía y que después la hemos heredado de alguna manera, ¿no? Fíjate, una era no máquinas, la otra era... Dicho de una manera así muy debutad, no confundir nunca su catálogo con su biblioteca. Los libros de su biblioteca los compraba, los del catálogo son los que editaba. Esto es una tendencia bastante difícil, fácil, y todos, y no voy a citar nombres, pero todos tenemos en la cabeza cantidad de editores buenísimos, de un gran nivel editorial, que no han conseguido desarrollar su empresa porque editaban su catálogo. Y normalmente este catálogo era demasiado minoritario como para que la editorial pudiera vivir de ese catálogo. Y a muchas veces autores muy queridos que por aquí veo, a Ángel, a Fernando Vizcaíno, les decía, no me pidas que encima de que te edite te lea. Yo leo lo que no edito, no voy a editar ni leerte encima. Era una putad, porque evidentemente a muchos los editas y los lees. Pero no has de confundir tu lectura con tu edición. Una tercera era lo fundamental, que era los medios de comunicación en la industria editorial. Él fue un hombre y lo ha sido siempre, mucho más público incluso, y era el editor, cuando no era el editor, ni mucho menos por volumen económico, por popularidad en los medios, porque era un hombre muy activo en aparecer en medios, en fomentar el desarrollo y la publicidad del premio a base de aparición mediática. Bueno, él les decía siempre lo mismo, los libros facturan demasiado poco para pagar la publicidad. La manera es que nos la hagan sin pagarla, y es saliendo mucho en los medios, ¿no? Y realmente los medios son nuestros mejores agentes de venta. La tercera, cuarta, también parece una perogrullada, pero también os aseguro que no era lo corriente, y lo sufrí en algunas editoriales que compramos posteriormente. Era pagar enormemente a gusto todas aquellas retribuciones variables, especialmente los derechos de autor y las comisiones de los vendedores. Porque si las pagabas y eran muy altas, significaba que habías vendido mucho. Y vender poco y pagar poco significaba una de las dos cosas: o que habías fracasado o que estabas sisando. Y para el autor era lo mismo, al final era que habías fracasado. Y aparte de ser muy egoísta y muy poco ético, era muy poco inteligente, porque en la siguiente venía cualquier editor, le ofrecía el doble, que era lo que realmente vendía, y el autor se te iba, o el vendedor. Entonces aquí la filosofía decía, oye, el único gasto que no puedes pagar nunca ni descontento, ni mirarlo dos veces, has de pagarlo aplaudiendo, son los cheques contra más altos mayor de todas aquellas retribuciones variables. Y diría que quizás el último era la mitificación al creador, el amor al creador. Mi padre ha querido mucho a sus autores, pero mucho más de lo normal. Ha sufrido mucho por ellos.
A mí eso me consta.
Los ha querido muchísimo.
Si me permites interrumpir, yo estuve...
Mi hermano pequeño, que falleció, era padrinado por dos autores de la casa, José María Gironella y Mercedes Alisacs, porque eran sus verdaderos amigos, los autores de la casa. Y era un respeto y un amiticismo al autor. Y perdona.
No, que yo soy testigo... de un gesto de tu padre hacia un autor concreto, cuyo nombre, por supuesto, por discreción y respeto no diré, que fue un caso clarísimamente de filantropía directa, ¿no? Es decir, que esto lo he vivido yo. Pero de todas maneras, este trato tan directo que tenía tu padre, que era casi de compadreo, o sea, por lo que yo he visto en esos últimos años, tu padre tenía un trato muy directo con vendedores, con escritores, es decir, con toda la gente que en el fondo hacemos ese magma que crea, donde se edifica la editorial. El crecimiento, o sea, el pasar de una editorial artesanal, familiar o simplemente editorial tutco, editorial, a una macroeditorial con todo lo que eso implica, ¿no elimina este trato? O sea, no lo diluye en cierta manera, que se llega un momento en que tú ya no, uno ya no sabe qué es.
Yo tengo 16 se confesaban esto en la vida. Y ser nunca editor.
Sí, hasta el día después.
Yo mi vocación no era esta. Yo creo que lo más nefasto en la vida ha sido, y tengo desgraciadamente muchos ejemplos de amigos, heredar profesiones. Las acciones de las empresas se heredan. Las profesiones no se pueden heredar. Es una casualidad si te gusta la misma. Pero no es de forzar esta herencia. Yo del grupo de amigos míos de infancia y juventud, una vez cenábamos 8 o 9 en concreto, 7 habíamos heredado la profesión de sus padres, y 6 se confesaban enormemente infelices porque no hacían lo que les gustaba y se reconocían mediocres en aquel oficio porque no era su vocación. Es gravísimo. Yo creo que no se puede hacer nunca bien un trabajo si no lo amas, si no es tu vocación.
¿Cómo te metes tú en este trabajo?
No, lo que pasa es que había decidido no meterme.
No, ya lo sé,
yo en el año 69 iba por urbanista.
Por frecuentar la Gauche du Vin, que todos queríais ser urbanistas o diseñadores.
Sí, ¿no? Sí, por culpa de eso. Bueno, la Gauche du Vin, ojo, erais mucho más viejos que yo. Tú eras el niño y eras mucho mayor que yo ya.
Tampoco...
La Gauche du Vin tenían 10 años más que yo. Lo pasa...
Querido José Manuel, los mitos no tenemos edad.
Eso sí. pero los humanos sí.
Entonces, hombre, en algún punto de nuestras biografías coincidimos. O sea, que, bueno, hay una gran tradición, sí. hay una gran tradición en Cataluña, en Barcelona.
Sí, en aquel momento Cataluña descubrió el cine, la escuela de Barcelona, exacto. El urbanismo y las borracheras de Bocaccio.
Con el cine te podrías haber arruinado y lo sabes perfectamente.
Hay el porro que se descubrió.
Tú sabes que hay una gran tradición en Barcelona de grandes negocios que la segunda generación se carga todo lo que ha ganado la primera. No te digo si empiezas a invertir el dinero que daba a ganar Frank Yerby, lo inviertes en películas de la Escuela de Barcelona. Es que vamos.
También hemos invertido en películas, pero no han sido de la Escuela de Barcelona.
No, pero eso es mucho. ¿Cómo te metes en ese mundo de la
Pues mira, por un medio de accidente, yo decidía, iba por urbanismo. Tenía una beca para ir a estudiar un doctorado en urbanismo en Massachusetts. Ya trabajaba part-time. Yo cuando empecé la carrera, para poder financiarme y no depender de la semanada, acordé de trabajarme de 9 a 2 en la redacción de enciclopedias. Mi primer trabajo en el mundo de la edición fue en la Larousse en París, aprendiendo a redactar en enciclopedias, y acabé. Todavía aún quedan algunos artículos, evidentemente de historia, los demás ya no, en enciclopedias nuestras que escribí yo en los años 60. Y llegando a la carrera, pues le hice algunas. Y de verdad lo que hice desde chico para los recaos, pero un poco lejos. Me mandaban de recado a Buenos Aires a asesorar a un gerente y cosas de ese tipo, porque a mi padre no le gustaba mucho viajar y los aviones en aquella época eran bastante pesaditos. Y bueno, yo dije que me iba, mi padre me pidió que me hiciera el último favor, que fuera a Buenos Aires, que había un problema y que lo resolviera, y que pues, después de eso, pues que si mi vocación era ser urbanista, pues que era mi problema y que adelante. Lo malo es que cuando volví me encontré que él estaba en una neurosis depresiva muy profunda. En aquellos años de la medicina psiquiátrica era horrorosa, no se sabía nada de nada. Resultó al final, pero se enteraron año y medio después, que era algo que hoy es habitual ya en lo primero que te miran en la depresión, que era falta de litio en la sangre, te dan dos pastillitas, te regulan y ya está. Pero entonces no se sabía. Y bueno, estaba en una situación de una depresión muy, muy profunda. Yo diré ahora, y es muy cruel decirlo así, pero creo que fue buena para él, para mí y para la empresa esa depresión. Porque en aquel momento aquella era una empresa muy personal. Por su propia potencia personal, la empresa diría yo que era él, de él dependía él, de él dependía él, de él dependía él. Y cuando llegabas al quinto nivel, tenía un apoderado, el señor Román de toda la vida, que hacía de todo. Este era el director administrativo, incluso el comercial dependía de él. Bueno. Y evidentemente, pues él estuvo un año, mi padre estuvo un año y medio a raíz de esta enfermedad, que no pudo ir para el despacho siquiera, ¿no? Y no había nadie en la empresa, no había nadie en la familia. Mi hermano Fernando tenía 11 años menos que yo. Yo tenía 23, él tenía 12. Lo mío era prematuro, lo suyo hubiera sido ya perversión de menores. Y bueno, me fui allí pensando, bueno, mira, ya iré el año que viene a la beca, no pasa nada. El año que viene tampoco estuve bien, y la verdad es que había descubierto que aquello me gustaba. Yo tuve la suerte de decidir no heredar la profesión. Yo había decidido hacer otra. Y de casualidad, de accidente, descubrí esta de editor. Y me gustó. Me gustó mucho. Y evidentemente, muchas veces hablando con gente que colaboramos muy directamente, le digo que mi gran nostalgia hoy, mi gran dolor hoy, es que estoy demasiado lejos de hacer la función primitiva de editor, de ver el libro día a día, de aprobar un libro, de ver una cubierta, que es una gozada, y que mi proyecto vital pasa por cuando pueda dejar el grupo y quedarme una de las editoriales más pequeñas y más novedosas y más rupturistas en edición, para volver a hacer de editor físico de los libros, ¿no? Y lo haré, no sé cuándo, pero lo haré, si hay tiempo y me dejan.
¿Y hay un peso?
Pero a partir de ahí heredé esta profesión, y lo único que realmente me dediqué a hacer es entender muy clara y para analizar cuál había sido esa filosofía, estos principios que ahí decía que los habíamos, de una manera intuitiva, los había puesto. Se podían leer, se leías la historia de aquellos 20 años ya de Planeta, y de ponerlos en limpio. Y una vez puestos en limpio, hacer un manual para que se aplicara, la manía de los manuales de los que hemos hecho másteres y MBAs, ¿no? Pero bueno, se empezó a aplicar esos manuales, estas normas, y de ahí si vas analizando todas las gestiones, el tipo de edición de venta a crédito, el sistema de retribución de vendedores, nuestra proyección en coleccionables y en fascículos, han seguido así estas normas. Y de 20, claro, en aquella época
Me gustaría que echaras contar alguna anécdota, pero bueno, anécdotas preciosas. Por ejemplo, antes hemos hablado de un libro muy representativo, pero alguno conocerá esta anécdota. El libro de los cipreses que él vendió no lo tuvo Planeta contratado, lo tuvo un editor de aquí de Madrid, conocido, que hay algún representante vinculado a él, está en la sala, por lo cual no voy a citar el nombre. Lo tuvo contratado antes que lo tuviera Planeta. Los cipreses que vendió es un libro que José María Gironella no consiguió publicar. José María Gironella había ganado el premio Nadal con un hombre, le llevó el libro a José Versés, José Versés dijo, tú estás loco. Este libro, este tocho, esta cosa tan gorda, sobre un tema que nadie quiere hablar, la guerra civil, y con una inversión tan subversiva. Porque claro, en el año 53, lo que hoy es, y te hablan de una versión claramente, dicen, del lado nacionalista, del lado franquista, en el año 53 era una versión realmente subversiva, porque por primera vez se decía que había habido barbaridades en los dos bandos, cosa que antes no se había dicho, supongo que...
Pero el libro en aquella época siempre se entendió así, como un libro que decía cosas de la guerra civil que nadie se había atrevido a decir.
Pues ese libro fue de editor en editor y no consiguió contratarlo. Y al final lo contrató en un editor de Madrid, que le pagó una cantidad y le liberó unas letras a 30, 60, 90 días para pagar el resto.
Tú antes de...
Posteriormente ese editor se asustó, vio, le dijo, hombre, si pudiéramos rescindir el contrato... Yo no sé, no veo nada claro lo del libro. Y Gironella conoció aquellos días a un ciudadano inefable de Madrid, famoso y extravagante, que se llamaba don César González Ruano. Uh-huh. Y le dijo, César, estoy desesperado. Al final, cuando consigo un editor, ahora lo veo dubitativo, quiere echarse para atrás. Y César dijo, mira, ayer vi a un editor catalán, bueno, no es andaluz, pero vive en Barcelona, que está aquí, un tío extravagante, que igual este pica. Vete a verlo y a ver si él le convence. Bueno, Gironella, que un señor de Gerona, con un residente en Barcelona, se presentan en Madrid, en el hotel, le deja el libro. Aquella noche empiezan a leer mi padre y mi madre, los dos, el libro, se van entusiasmando uno al otro, y al día siguiente, sin acabar ni el libro entero, le llaman que quieren el libro, y el otro, pues, inmediatamente dice, oye, ¿cuánto tal? Bueno, quedan en una cantidad, dice, adelántame tanto. Y ahora, dice, ¿para qué? Dice, para ir a devolvérselo al otro editor, porque yo lo tengo firmado. Se fue al otro editor, le devolvió las tres letras, el dinero que le había dado, el otro editor quedó encantado, rescindieron el contrato, y yo creo que un poco sádicamente, durante bastantes años, le mandaban un libro dedicado, autor y editor, a aquel editor que había rescindido el contrato,
de cada edición del libro.
Cada una y todas de las 300 y pico de ediciones que hicieron del libro.
Oye, una cosa, aprovecho que haces un punto y aparte, porque no hay manera de colocar. Has introducido un personaje que siempre... que es un personaje por mí muy querido y que además siempre ha figurado como un elemento imprescindible, no solo en la vida personal de tu padre, por supuesto, sino en su carrera, que es tu madre, doña María Teresa. Creo que el planeta está puesto en el día de Santa Teresa por tu madre, pero que además la opinión de tu madre era muy decisiva a la hora de elegir el material literario que iba a publicar tu padre. ¿Eso en qué medida es cierto o en qué medida es
una de las hinchadas? No, muy cierto. Mi padre ha mitificado mucho la función empresarial de mi madre. Ahí realmente no la ha tenido. La función editora, la función editora, sí, ha sido realmente muy importante. Mucho más importante. Ha mitificado la parte económica de lo que ella le ha ayudado y ha minimizado, porque ha sido mucho más aún de lo que él dice, en la parte literaria, editorial, la parte lectora. Realmente, los premios, sin estar en el jurado, quien tenía más votos, yo creo que era mi madre. Porque cuando estaba convencida de un libro... Bueno, a todos nos suele pasar, que cuando la mujer está convencida de algo, al final tiene la razón. La tenacidad femenina, sí, es proverbial y es muy difícil evitarla. Pero en el tema de la lectura de libros, sí, ha sido muy importante esa participación de mi madre. Y la vivió siempre, yo recuerdo desde muy pequeño que ya sabía casi el calendario, porque cuando acababa el calor aparecían los libros, las carpetas originales. En septiembre empezaban a aparecer originales del premio en casa y eran los que empezaba a leer ya mi madre, ¿no? Esto desde muy pequeño.
Y en un momento determinado aparece el premio Planeta, ¿no? Aparece en un momento que además está en plena efervescencia de prestigio y de venta. El premio Nadal, evidentemente el premio Nadal aparte de la calidad, evidentemente, pero era un premio pues que se apoyaba en una revista de, como Destino, de gran prestigio en Barcelona. Era un acontecimiento ciudadano, a veces más ciudadano que cultural, las grandes cenas en el Rich, etcétera, etcétera. De repente aparece el Planeta, se produce un cambio raro, no consigue durante años anular al Nadal, pero luego el Nadal de alguna manera se apaga, aunque sea provisionalmente, y surge el Planeta como fenómeno de literatura, casi me atrevería a decir de masas, en el sentido más noble lo digo, puesto que cuando los críticos dicen algo contra una literatura de masas, dices que perdone, una literatura, por más que venda, en el caso maravilloso de que un libro venda 200.000, ya me dirá usted qué masa es esta, junto a 35 millones de personas viendo a los tíos esos del Gran Hermano. O sea que incluso en esto la definición de la... incluso en lo que pudiéramos decir degradable, la literatura siempre queda en un lugar muy pequeñito. Bien, entonces, ¿qué implica en la marcha, podríamos decir, en la ascensión de Planeta como economía editorial, el premio? No hablemos ya, porque esto ya sé, cada uno pues puede tener sus opiniones de los libros, de los contenidos, sino en el crecimiento de la editorial.
Hombre, a ver, el premio Planeta fue un éxito y un acierto enorme, más llamarlo curiosamente Planeta. Realmente, curiosamente, no sé por qué, las editoriales buscaban nombres que no coincidieran con la propia marca para poner el premio, con lo cual estabas contradiciendo las normas más elementales de marketing, que es promocionar tu propia marca. Es tremendo que conozcas muy bien el premio Nadal y después y preguntes de qué editorial es y no se sepa. Esto es muy grave como marca. Yo creo que el gran acierto de mi padre en el premio fue llamarlo precisamente Planeta. Y él lo hizo porque desde el principio aceptó que el premio era más una inversión que un negocio. Después se convirtió en una inversión que además es negocio. Pero a mí del premio sí que hay una serie de cosas que hemos dicho muchas veces y que la gente ya no se las cree. Pero por decirlo una vez más, no es malo. En primer lugar, el premio no está tan manipulado, ni tan siquiera manipulado, como están todo el día diciéndonos, oye, que están todos predados. Y hablan del Planeta, el que más, porque es el que más ruido hace, pero los antipremios hablan de que todos los premios están precocinados, todos los premios están predados. Yo cuando me dicen esto siempre digo, hombre, mira, lo fundamental de un premio literario es la promoción. Es la promoción cuando sale el libro, las presentaciones, las firmas de ejemplares, la publicidad, para la cual es básico que el autor sea mediático o no sea mediático. Cuando los agentes de comercial o de marketing ve que ha ganado un autor y no es, como dicen en Sudamérica, canchero, no tiene tablas, se deprimen, dicen, uy, qué problema tendremos con este. Cuando el editor es canchero, da bien en la televisión, dicen, hombre, este año el premio irá de narices. Bueno, pues a nosotros nos ha pasado que hemos premiado un autor que estaba muerto. Menos canchero que muerto es difícil, ¿eh? Desde luego, si tanto manipuláramos, yo recuerdo, ganó un premio Planeta hace ya bastantes años, un autor se llama Néstor Zárate, con un libro se llamaba La cárcel, que el señor había fallecido hace 5 años, había dejado el original escrito, lo había mandado con seudónimo a un heredero, las bases no preveían nada en este caso, posteriormente las bases sí que dicen que se ha de presentar el autor. No, puede fallecer entre la presentación y el premio. Pero al menos que no puedan, porque claro, la coña es, dijo, un día de estos descubrirán un inédito de Cervantes y le darán el Planeta. Esto los dijo algún sector de la prensa.
Ya me imagino a tu equipo de promoción llevando un cadáver por las televisiones.
La noche...
Como Juana la Loca con Felipe el Hermoso, casi.
La noche que ganó Zárate el premio Planeta y se abrió el sobre, resultó que decía hace 5 años, pues la mitad de los comerciales nuestros se cortaron las venas. Hombre, esto significaría que encima de manipular somos retrasados mentales, ¿no?
Pero...
Y una cosa que sí, yo decir, pero en sí, después te quiero que tú también hables de esto, porque tú eres una víctima o beneficiario del premio también. El premio nunca se ha pretendido descubrir autores, ni promocionar autores. Un premio puede permitir acelerar el proceso de un autor, acelerar el tiempo que el autor consiga a sus lectores. Como cualquier campaña de promoción, mira, un autor de verdad sale con premio y sin premio. Y un autor que no es autor, después del premio también desaparece. Y la historia está llena de autores.
Sí, por supuesto.
De grandes ventas que no han ganado ningún premio, y está llena de autores que han ganado un premio y después los siguientes libros no han existido. Lo que sirve, evidentemente, es para acelerar un proceso, para ganar tiempo y para nada más. El premio nunca se ha hecho para eso.
Yo creo
que la gran función del premio no es descubrir autores, es descubrir lectores. Yo creo que realmente lo que se ha hablado en los años 40, 50 y 60, que no se hablaba nunca de libros en los medios de difusión, que dos días al año, el 6 de enero y el 15 de octubre, en la prensa saliera en portada algo de libros, ya era muy bueno para el libro. Que se hablara del radar o del planeta, o que hoy día todavía, cada 15 de octubre, se conecten las televisiones en directo y que salga un premio y que se hable de libros, yo creo que es una promoción del libro. Y si además ese premio consigues que por curiosidad pues vayan 500.000 señores y lo compren, y muchos de ellos lo compran como obsequio a otro, lo compran como curiosidad, estás incorporando seguro nuevos lectores, estás promocionando el libro, creando imagen y creando mercado. Yo creo que esta es la real función de un premio, o de los premios en general. Yo creo que tú puedes hablar mejor, porque bueno, los conoces, los dominas, no, los ganas, y encima después son buenos en venta.
Ah, bueno, muchas gracias, pero no es este coloquio no es sobre Terence Moix, ¿no?
Estamos hablando de los premios ahora.
Hombre, no, cuando gané el Planeta me vino Dios a ver a casa. Lo que pasa es que dejé entrar a Carlos José Cregueras, que era más guapo en lugar de Dios, y me llevó allí, y bueno, yo no sabía nada, y bueno, pues, pero eso es anecdótico. Cada aquí tenemos otros premiados, está Fernando Schwartz, podía contar su experiencia, que sería distinta de la mía. Creo que lo que interesa es el premio, ¿no? Como fenómeno sociológico, que es verdad, produce realmente todo esto. Por supuesto, lo hemos vivido, ese acercamiento de un público que antes no tenías y que de repente te acude con un cariño y una dedicación extraordinaria. Pero bueno, estábamos hablando de la editorial, que creo que es mucho más importante. Entonces, entre una de los elementos siempre, o sea, siempre que se caracteriza a una editorial como a una productora cinematográfica, a una serie de elementos por los cuales son fácilmente reconocibles. En la evolución de Planeta está la llamada venta a crédito, que no sé si sobre esto tienes alguna cosa que contar, y por supuesto los fascículos sí que es un fenómeno que yo viví mal, porque en mi caso los fascículos no fueron bien, pero bueno, que lo viví como un fenómeno distinto para mí como escritor. Y tú estabas, creo recordar, en este mundo de los fascículos en este momento. Sí. Me gustaría un poco que contases esa pintoresca.
Ya podemos pasar rápido por esta parte, para entrar un poco en la parte, porque también si nos hacemos un coñazo, porque duraremos mucho, en la parte de futuro, de nuevas tecnologías. Pero yo sí que me gustaría quizás decir algo válido para el coleccionable, válido para el crédito y válido para el marketing directo y por cualquier otra fórmula. Yo creo que toda la gran visión de estas reglas no escritas de misión, visión y objetivo de Planeta de José Manuel Hernández fue darse el año cuenta en los años 50, en concreto en el año 56, es cuando empieza a crear Planeta Crédito, que el mercado potencial, el mercado frío, el mercado pasivo del libro en España era muy superior al mercado caliente, al mercado activo, que si tenemos que desarrollar la industria cultural esperando que vengan a comprarnos los libros, esperando que el ratón de biblioteca, en el mejor sentido de la palabra, o el ratón de librería, en el mejor sentido de la palabra, ratones que se merecen un homenaje, sean los que marquen cuál es el volumen de la industria cultural del libro, hubiera sido un volumen muy pequeño, ¿no? Todas estas iniciativas, que además incluso siempre que hemos podido, han sido iniciativas de llevar producto de autor. Yo recuerdo las primeras obras que se vendían en venta a crédito, en el reportaje de la historia de Martín de Riquer, la historia del Teatro Universal de Riquer y de Valverde. En fascículos igual, hemos vendido desde los cosos, desde los toros de Cosío hasta la literatura de Valverde, hasta el cine de Terenci. A veces no, a veces son productos que tienen que ver con autor, pero ha sido siempre la misma preocupación o la convicción de que había un mercado potencial de que muy grande de gente que no compraba libros, y que aunque alguno nos acuse, a mí es una acusación que nunca me ha molestado, que hemos vendido más libros para decorar que para leer en la venta a crédito. Pues oye, me parece muy bien, mejor que decoren con libros que con jarrones, porque a lo mejor un día el libro lo leen, el jarrón no lo leerán nunca.
No, un jarrón,
aunque sean solo para decorar, mejor que pongan libros. Y creo que la gente del libro va a estar encantados, aunque sea para decorar pongan libros, Porque, hombre, se ha de tener mucha voluntad, mucha firmeza y mucha pureza en el catecismo para no leer nunca ninguno de los libros que ha puesto allí. Algún día caes.
O sea, que pese a todo, ¿no?
Pero bueno, a mí me gustaría quizás ya un poco para entrar en la fase final, porque si no...
Por supuesto, no me estoy ya refiriendo a los fascículos y al vídeo.
Lo que quiero es que el libro sea otra cosa. A mí me parece tristísimo, porque él mismo dice que muchas veces los académicos dicen estoy trabajando simultáneamente en dos. No se ha definido. Es difícil de definir y se refugió legislativo y publicado en hipertexto en un CD-ROM no sea un libro. Y además me cuesta saber lo que es. Problemas prácticos tremendos. El acuerdo de libre circulación del libro de la UNESCO no es aplicable. Sí que son libros, pero que es ridículo. Yo creo que el gran reto que tenemos en el Congreso de Editores es que un formato o un soporte. Para mí los 10 mandamientos eran un libro.
Te da igual.
El soporte da claro. Igual. Lo que hemos de saber es definir libros.
La Odisea era recitada en los grandes mandamientos.
La novela, la poesía, pues es difícil pensarse todavía hoy en la foto fija. Ya nadie admite en la calle que en una enciclopedia ilustre es el león con una foto.
O una espasa. En estas nuevas exigencias, entonces, es cierto, la voz león, pues yo la animo.
Es una obra de música con algo más que las partituras y los bustos de una obra enciclopédica de la música, que todo lo que ilustremos son partituras. Enciclopedia tiene que estarse cada 3 años esperando que le mandemos un tomo de actualización. Entramos en problemas de aduanas y aranceles para la libre circulación del libro. Entramos en problemas de interpretación de productos. Estas nuevas tecnologías van a crear un enorme mercado al libro. Van a crear cada vez más fácil. Por decir algo, las enciclopedias en papel, con CD-ROMs de complemento y con eso, ni legalmente que son los libros. Y empecemos a decir, como en algunos medios hemos encontrado, ¿por qué? Porque estamos viendo el concepto del libro del siglo XXI. El concepto del libro del siglo XXI, contenidos culturales, educacionales e informativos, a quien le interese. Venta directa con vendedores, o el soporte es el CD-ROM, o hemos de ir a... no dejamos de hacer libros. No seamos tan pequeños, confundiendo lo que es libro. Moriré, que no sé cuál será. Serán evidentemente muy distintos de los libros que nací.
Puede ocurrir que tú vas a estar escribiendo en la época interna y alerta, que estén recogiendo este desafío en tu propia obra o en lo que te ofrece.
Un tercio de la sociedad, que puede ser un 10, un 20, entre un 10 y un 20. Vas a ver cómo cobran los derechos después.
Pues por eso no los doy.
Pero que lo entienden y que están al tanto y que no quieren perder el tren y que van puestos al lado del tren, varios de la alimentación y en empresarios textiles. Miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será esta? Estamos sensibilizados a ello mucho más que los señores de la alimentación americana, ¿no? Decía que no es gratuito, que la primera marca, estos productos de ciclo largo, la Coca-Cola dura, el problema de tiene una sensibilidad, le está afectando el producto y vamos bastante por delante en la mentalización. No va a ser fácil acertar, porque el cuándo y el fumo, que normalmente son hábitos, cambios generacionales, pero es que encima tampoco...
Y quiere decir, entonces lo difícil es acertar el cuándo y el cuánto.
...del libro, una enciclopedia en CD-ROM es un libro, un canal de enciclopedia puede hacer vía internet a sus abonados, es lo mismo que el Aranzadi que hemos visto toda la vida. El Aranzadi... En internet, los autores, pues ahí nos encontramos, pues desde el señor Stephen King, que el último libro durante un mes está en internet, y bueno, el libro en prisa de red es mucho más caro que el libro de la librería, en algo que es inexplicable hoy día. Una telefónica es el cartucho de tinta que vale 7,50 de las 9.
De una cosa es el principio, o sea, y hay que pensar tanto en el libro de nuestros muchos hierros. Gracias.